aula de filología está dedicada en esta ocasión a literatura española contemporánea. La profesora titular de esta materia en la UNED, Ana Suárez, dedica este espacio a profundizar en un tema siempre sugerente como es la generación del 27, pero no desde un punto de vista convencional, sino de una perspectiva original. Para ello ha invitado a nuestro programa a Milagros Arizmendi, de la Universidad Complutense, que nos va a hablar de la obra y la figura de Pedro Salinas. Tiene la palabra ya la profesora Ana Suárez.
Buenas tardes, tenemos con nosotros a la profesora Milagros Arizmendi de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que especialista en el 27 y en otros temas mucho más amplios, pero especialista en el 27, nos va a hablar hoy sobre la tradición en Pedro Salinas especialmente, pero eso significa que es la tradición en el 27. Y quiero advertir o avisar a los alumnos que precisamente este es uno de los temas que normalmente se proponen en muchas ocasiones como tema de examen. Entonces yo creo que es un tema interesantísimo. El hecho de que se proponga como tema de examen es que es un pilar fundamental en el 27. Por eso la profesora Milagros Arizmendi, a la que agradecemos muchísimo su presencia aquí, nos va a hablar de este tema en Salinas. Bueno, cuando quieras, Milagros.
Buenas tardes, gracias Ana. Una vez más, un año más, estamos aquí para hablar del 27. Y para hablar de un tema que, como tú dices, es absolutamente clave. Siempre se ha vinculado el tema con Pedro Salinas, desde su tradición y originalidad de Jorge Manrique, pero en realidad la tradición es un punto de partida ineludible para todo el 27. Vamos a recordar un texto, 1934, Alberti, instado por Gerardo Diego, escribe una poética, como todos sabemos, para la muy famosa antología. Y dice, los poetas que me han ayudado y a los que continúo admirando profundamente han sido Gil Vicente, los poetas anónimos del cancionero y del romancero de España, y además Garcilaso, Góngora, Lope, Baudelaire, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. De alguna manera estaba estableciendo las pautas poéticas de toda la generación del 27. Estaba señalando sus filiaciones, filiación lo llama Cernuda, afinidades, filiaciones, y de alguna manera las pautas, las líneas, los caminos que iba a seguir esta poesía que nos trae y nos lleva tanto tiempo ya. No todos los poetas eligen a los mismos maestros, vamos a llamarlos maestros, ¿no? Sino que cada uno eligiendo, pues está señalando sus propias convicciones, sus propias certezas. Guillén dice que es Quevedo el poeta que más influye en él. Salinas dice que Quevedo y Lope. Yo intento demostrar que además de Quevedo y Lope estarán en la formación de Salinas Petrarca y Garcilaso. Cernuda amplía también de alguna manera la nómina a Góngora, curioso, ¿eh? Todos hemos dicho el famoso 27 vinculado a Góngora. Sin embargo, cuando estos poetas señalan a sus maestros, a sus su linaje poético, como dice Alberti, a sus preferidos, pocos señalan a Góngora. Sí a Garcilaso, Cernuda, por ejemplo, a Aldana, a Fray Luis de León, a San Juan de la Cruz, y a un poeta que tú quieres mucho y que va a estar siempre ahí, pero que a veces va a ser negado, que es Juan Ramón. Juan Ramón les enseña a ver la tradición, Juan Ramón les enseña a concebir la poesía, y en definitiva Juan Ramón es, pues de alguna manera, y tú lo señalabas muy bien en un libro, ¿no?, que Góngora lo descubre, si es que es posible utilizar el término descubre a Góngora para los poetas del 27. ¿Qué es la tradición? Madre de mi vida. Es algo que me trae y me lleva por la calle la amargura, señalar muy bien qué es la tradición, qué es innovación, qué es originalidad, todos esos términos que cuando hablamos de poesía, pues hay que, de alguna manera, los en Salinas, de una forma, repito, fundamental, absolutamente fundamental. Primero, ¿qué dice Salinas? Es imprescindible para conocer a un poeta colocarle, situarle, centrarle en su tradición. Y eso lo hace con Manrique. Si recuerdas el libro de Jorge Manrique, que tiene sobre Jorge Manrique, le dedica páginas y páginas a señalar la diacronía, a señalar esa historia en la que Manrique se asienta y naturalmente le permite renovar profundamente la poesía escribiendo las coplas, por ejemplo. Y fíjate, curiosamente, cuando habla de la tradición de Manrique, le va a dedicar unas páginas, no muchas, pero muy significativas, a Secretum Petrarquesco, y dice rotundamente algo que voy a señalar y voy incluso a partir de ahí para una serie de cosas que estoy haciendo. Petrarca es toda una tradición, ni más ni menos. Petrarca es toda una literatura. Yo recuerdo haberte lo oído decir a ti con Quevedo, ¿no? Quevedo es toda una literatura. Se ha dicho de Borges, también es toda una literatura. Pues bien, Salinas nos dice rotundamente, Petrarca es toda una tradición. Después analiza el Secretum, señala la dualidad de este complejo, complejísimo diálogo del personaje Petrarca con San Agustín, con líneas de una enorme novedad, de una enorme comprensión de ese tema que le ha preocupado tanto y ha hecho también Francisco Rico y que señalan todos los italianos como una de las grandes aportaciones. Pues bien, una vez Manrique señalado en su contexto, inmediatamente nos dice que cree que es la tradición. Y yo creo que está señalando las pautas, digo creo e intentaré señalarlo y subrayarlo muy bien, no en estos en estos breves momentos, pero sí en un trabajo que tengo entre las manos, lo que serían las pautas de la metodología comparatista, de la literatura comparada. Dice que no hablar de influencias, que no hablar de precursores, que son de alguna manera las fuentes, y fíjate, las llama adormideras. Las fuentes son adormideras, pero advierte, cuidado, si no las mencionamos como simples fuentes, si tenemos en cuenta que son precisamente lo que dice Cernuda, son elementos de nuestra afinidad, nosotros elegimos una tradición. Evidentemente la tradición española, la tradición italiana, la tradición románica y la no románica es inmensa. No nos podemos mover en ella como quisiéramos. Pero si eligiendo a un determinado autor, estamos marcando clarísimamente, pues eso, los caminos que hemos seguido para nuestra propia tradición, para nuestra propia creación. Y dice, ¿qué es la tradición? Y la define, la habitación natural del poeta. ¿Por qué? Porque en ella nace poéticamente, encuentra el aire donde alentar y por sus ámbitos avanza para cumplirse su destino creador. No puede ser más rotundo, no puede ser más claro, no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Entonces, sencilla y exclusivamente, hay que recuperar al Salinas escritor, por supuesto, naturalmente, pero al Salinas ensayista, para ir viendo cómo va eligiendo en sus cursos, cuando los dicta, tanto en España como en Estados Unidos, o en sus artículos, o en sus estudios, o en sus ensayos, qué poetas estudia. Y claro, por supuesto, no podía dejar de estudiar a Garcilaso. Y estudia a Garcilaso con una profunda novedad. Nosotros tendremos que llegar a muy avanzado el siglo XX, encontrándonos al profesor Prieto, para que nada más y nada menos proponga una organización de la poesía saliniana como un canzoniere. Y desorganiza el texto tradicional, la famosa edición de Rivers y larguísima compañía, como muy bien sabes, Ana, y organiza el texto siguiendo las líneas esenciales de lo que Petrarca y su tradición consideraba canzoniere. Pues bien, Salinas señala lo mismo. Si Prieto dice, el primer poema de la poesía de Garcilaso tiene que ser escrito está en mi alma vuestro gesto, ¿no? Más o menos creo que el endecasílabo es este. Pues bien, Salinas, muchos años antes, dice, ese es el poema que es nada más y nada menos que el punto de partida de toda la poesía amorosa española, ni más ni menos. Es decir, está señalando que el principio de la poesía garcilasista, el principio de la poesía garcilasiana, si queremos, es precisamente ese soneto. Y que a partir de ahí, ¿qué es eso? El conocimiento de la amada. ¿Cómo sin conocerla vas a teorizar del amor? ¿Cómo sin conocerla vas a hablar de los defectos o las virtudes de la amada? Previamente tendrás que encontrarla y conocerla. Algo que parece tan simple y que, sin embargo, a lo largo de muchas ediciones de Garcilaso, muchísimas, como sabemos, muchísimas ediciones de Garcilaso, no se ha tenido en cuenta. Creo que las reflexiones que hace Salinas sobre la tradición, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Ana, son absolutamente esenciales para comprender una generación que quiso ser absolutamente pionera, que quiso ser vanguardista, que quiso ser nueva. La palabra nueva, novedad, innovación, se encuentra en los escritos de Guillén, se encuentra en los escritos de Cernuda, en los escritos de Alto Laguirre, por supuesto en los escritos de Dámaso, y sin embargo no va a haber una generación que rompa menos con lo que la precede. Que rompa menos y menos voluntariamente con lo que la precede, aunque en un momento determinado digan que Juan Ramón es un cretino, puedo decirlo, sin que te altere, es un cretino y se lleven fatal con él. Sin embargo, reconocen su tradición inmediata y su tradición pasada, su tradición del pasado. Y en esa tradición del pasado está una de esas características del 27, ¿no? Eran cultos, cultísimos, profesores absolutamente vocacionales. La cátedra para ellos es una auténtica realidad, la viven a fondo. Salinas en Sevilla crea en torno suyo un auténtico discipulaje, aunque Cernuda permanezca en el aula todo quieto, silencioso, hosco. Tengo una relación con el maestro de absoluto odio y amor, que reconocerá años más tarde. Sin embargo, crea a su alrededor un auténtico, eso que queremos hacer todos y que difícilmente conseguimos, un auténtico discipulaje, y les enseña a valorar su tradición con una frase que podría ser un lema. Y te dejo intervenir, de verdad, Ana, Dice, la tradición, dice Salinas, la tradición es la forma más plena de libertad que le cabe a un escritor. ¿Por qué? Porque le permite elegir, le da la capacidad de elección. Y tiene y aprende en esa tradición lo que él llama más carreras por donde aventurar sus pasos. Es decir, la tradición le abre, ay, que no puedo mover el papel, le abre profundos caminos, Pero en esa tradición, naturalmente, está la capacidad selectiva. Y es lo que Salinas pretende enseñarle a sus alumnos, pretende enseñarle a sus discípulos, incluso, como te digo, teniendo de discípulo nada más y nada menos que a Cernuda, que según dicen, o según decimos, yo también estaría de acuerdo en esto, es quizá el grande del 27, ¿no? El poeta que, por lo menos en nuestra sensibilidad de hoy, más le llega y más le atrapa. Capacidad de elección. Seleccionemos nuestros maestros, seleccionemos los caminos por los que vamos a transcurrir y por los que vamos a caminar. Y entre esos caminos, naturalmente, está Garcilaso. Y yo te diría más, fíjate, y creo que es una tesis que voy a intentar sostener, no sé si me voy a llegar al final, porque estoy en este momento trabajando en ello, creo que más que Garcilaso está Petrarca.
Bueno, yo creo que tienes toda la razón y te voy a decir una cuestión. En este camino del 27 yo veo que en Salinas evidentemente está el cancionero. Hay una poesía de cancionero, o sea, un cancionero como poesía.
Que tú has estudiado muy bien en Unamuno y en Juan Ramón.
Exactamente, y es que en Antonio Machado pasa exactamente igual, porque todos los autores al final de su vida, es decir, la generación anterior al 27, escriben un cancionero. Incluso Unamuno confiesa que él escribe un cancionero al modo de Petrarca, para eternizarse en él. De la misma manera que Petrarca se eternizó en el cancionero, él quiere escribir ese cancionero y de hecho lo hace. Y lo hace en los años 28, me parece que es cuando empieza a escribir. Precisamente Antonio Machado en los años 20 y tantos también escribe el cancionero apócrifo. Y en 1936 me parece que es precisamente la fecha en que Juan Ramón escribe su canción, que no deja de ser un cancionero total, diría yo, porque es la defensa de la tradición, que además con un valor simbólico en esa fecha. Y todos estos autores, evidentemente, aunque no tengan nada que ver en principio con la poesía que hacen los autores del 27, sí que están dejando una huella. Una huella importante, y además es que, por ejemplo, en el caso de Unamuno, es que ahí está Bécquer con relación a Cernuda.
Bécquer, que estará rotundamente en la voz a ti de vida.
Exactamente.
O por lo menos habrá una línea, una forma de elección de Bécquer. Pero yo creo que, fíjate, Unamuno, cuando habla de la fama, que es una de las claves absolutas del canzoniere petrarquista, que incluso más o menos una parte, toda, es complejo, ¿no?, señalar las partes del canzoniere, pero una parte está dedicada a esa búsqueda de la fama, a ese valorar la palabra como fama, porque fama es eternidad, fama es que hoy podamos hablar de Petrarca. Es decir, nosotros hoy hablamos de Petrarca casi tanto, y espero que también, como hablaban sus contemporáneos, que manejaban el canzoniere, Malpaghini lo pasa, lo transcribe y llega casi a todas partes. A todas partes, claro, no como hoy, a través de los inmensos e increíbles media. Pero la diferencia con Unamuno la señala en un momento determinado Salinas, cuando le dice a su mujer, que todavía no es su mujer, la voz a ti de vida, yo creo que está muy vinculada a Margarita, se haya sostenido incluso por la crítica lo contrario, ¿no? Pero creo poder demostrar, quiero decir, que entre las cartas que le escribe Margarita y la voz a ti de vida hay una correspondencia casi, casi exacta, ¿no? Pero le dice, yo no pretendo la fama del cantante de Laura. Es decir, que en un momento determinado en la voz a ti de vida quiere oponerse a ese concepto de palabra fama, que es lo que tú decías de Unamuno. Unamuno claro. ya es consciente cuando escribe su cancionero de que ya es un escritor, vamos a decir, consagrado, con comillas, ¿no?
Sí, sí.
Y que puede perseguir la fama. Cuando escribe La voz a ti de vida, Salinas quiere decir, es tan fuerte mi sentimiento que no quiero ni la fama.
Claro, pero es que en Unamuno hay un sentimiento romántico, absolutamente romántico, aunque él se niegue o niegue constantemente, hay un sentimiento romántico de defensa de Petrarca. Y cuando Balseiro, me parece que fue el que le dijo, le habló de Petrarca con relación a su libro, eso le entusiasmó. Y yo creo que hay algo más, lo que pasa es que esa generación todavía está sin realizar ese proyecto de unificar la tradición, pero sí hay un sentimiento de síntesis y que se va descubriendo poco a poco.
Sería estupendo, y lo haremos tú y yo, a ver si la vida y las clases nos dan tiempo, las diferencias que hay entre cómo concibe el cancionero Unamuno, que yo creo que son radicales, a cómo concibe el cancionero Salinas.
No tienen que ver.
No tiene nada que ver.
Salinas, pero el punto de partida
es el mismo.
La vivencia esta del cancionero de vuelta humana al cancionero, yo creo que sí, a Petrarca, esa vuelta humana,
pero
que en Unamuno se queda sin realizar y se acomoda a sus planes, pero
sin embargo Salinas lo realizará. Si Santa Agata tiene razón y el canzoniere es un intento de emular la Vita Nuova de Dante, y ese intento de emular está dado en la forma, es decir, si tiene razón Santa Agata, y yo creo que la tiene, por lo tanto, porque le ha dedicado toda su vida y ha escrito también, que da gusto, ¿no? Da gusto leer a Santa Agata su interpretación de Petrarca, realmente es un placer. Si tiene razón, y entonces las características que él señala en el canzoniere son esas, Salinas estaría cerquísima de ese canzoniere, mucho más que estaría en Unamuno, claro, que estaría Machado y que estaría Juan Román.
Claro, pero eso es un paso.
Sí, un paso
general.
Y además que es fundamental tenerlo en cuenta, que cómo, porque no cabe la más mínima duda que Salinas es un lector apasionado de Unamuno, aunque lo niegue a veces, que es un lector apasionado de Juan Ramón, aunque lo acepte, y diga, mi maestro, y luego en un momento determinado le diga a Guillén, desde luego Juan Ramón no hay quien lo aguante, pero no cabe duda que han aprendido en Juan Ramón.
Claro, y yo ahí también veo otra cuestión, otro tema, que bueno, solo lo vamos a esbozar, pero es que estos autores de la época de fin de siglo, especialmente Unamuno, redescubre también a Calderón por el lado filosófico, y yo encuentro constantemente, cada vez que leo a Lorca, símbolos, absolutamente una poesía. La poesía de Lorca yo creo que tiene muchísimo que ver con Calderón. Espero que algún día, bueno, se haga el estudio, pero se puede ir viendo, porque
fíjate,
ese símbolo del caballo, de
uno,
sí, cuchillos,
que además
todos esos elementos
has estado trabajando en ello. Cuando Cernuda habla de su tradición, todos, de alguna manera, cuando Gerardo les pide que hablen de su poética, son poetas muy jóvenes. Entonces, lógicamente, tienen que, de alguna manera, apoyarse en las autoridades, ¿no? Buscar la autoritas para fortalecer sus propias lecciones. Uno de los pocos que elige a Calderón es Cernuda.
Claro.
Dice, ¿quiénes son mis maestros? Y señala Aldana, que sería estupendo seguir esa línea, pero señala rotundamente Fray Luis, San Juan, Quevedo y Calderón. Es uno de los pocos que acude a citar directamente a Calderón.
Pero es que,
y sin embargo, como tú dices,
claro,
en Lorca está Calderón, o están los símbolos de Calderón, quizá por eso que decía Salinas, ¿no? Es decir, todos en la tradición, primero la tenemos que conocer, fundamental.
Claro.
Si no, y esto es claro, es una de las claves del 27, el 27 dice, hay que saber, hay que conocer, y por eso les tachan continuamente. Son poetas profesores. Pues claro, por supuesto, y estupendo, ¿no? Que además es que esa docencia les lleva a conocer muy bien aquello que tienen que explicar. Y son extraordinarios críticos, ¿no? Críticos de su propia poesía. Pues se decía que la crítica que hace Salinas de Garcilaso es una crítica de una enorme novedad, una crítica enormemente rompedora, porque él está en Estados Unidos. No me acuerdo en este momento en qué universidad está, de las muchas que recorrió, pues ese exilio terrible, ¿no?, que vive con angustia. Él está en Estados Unidos cuando Rivers saca a la luz la primera edición de Garcilaso, que se va a considerar casi canónica, que todos hemos seguido, que todos hemos tenido, y en la que muchas veces los espléndidos estudios de la Pesa sobre Garcilaso se van a basar. Es decir, de alguna manera se va a considerar la edición, ahora hay una muy última, ¿no?, de Rivers, ¿no?, de hace unos años, pero esa se va a considerar la edición que manejan todos los especialistas en Garcilaso. Es decir, que Salinas tiene muy cerca una estructuración de la poesía garcilasiana y, sin embargo, se da cuenta que es imposible que cuando me paro a contemplar mi estado empiece la poesía de Garcilaso. Y es que es absurdo. Nadie, antes de amar, se pone a contemplar el estado de ese amor. Es un poco lógico. Hay que ser, haber caminado por el sentimiento, que significa escribir, que significa ser en la poesía, para ponerse y detenerse al cuando me paro a contemplar mi estado.
Claro, pero es que hace una lectura vivencial. Es decir, ya se ha quitado complejos Salinas y lee directamente a Garcilaso.
Claro.
Y al hacer una lectura vivencial, lógicamente puede ordenar los textos.
Se da cuenta, yo creo que tanto como vivencial, por supuesto, porque le está escribiendo a Margarita en esos momentos, yo creo que porque ha leído a Petrarca. Y cuando lee en Petrarca que la segunda parte, llamémosla Inmorte si queremos, empieza con "y vo pensando", entonces se da cuenta que es cuando ha muerto Laura, rotundamente ha muerto. No ha muerto en la realidad, que cuando muere Laura es cuando empieza Petrarca a organizar el canzoniere desde el principio, sino en la segunda parte, cuando ha muerto para la literatura o en la literatura, es cuando el poeta dice "y vo pensando". Es decir, en este momento que me detengo a ver mi vida, lo que ha sido y lo que es. Entonces sí que tiene, es indiscutible que el cuando me paro a contemplar mi estado depende del "y vo pensando", ¿no? A pesar de otras que se le han señalado otros sonetos que también tienen razón. Pero tiene sentido en ese valor estructural, ¿eh? Entonces ahí se da cuenta que no puede ser cuando me paro a contemplar mi estado. Y cuando, por ejemplo, las profundas discusiones que hay sobre la égloga, que ha resuelto espléndidamente Prieto en los dos momentos, de vida de Garcilaso. Invita a Inmorte de Isabel, son los dos momentos de la égloga. Pues Salinas lo está diciendo muchísimos años antes y hace una interpretación de la égloga, e incluso a pie de página, en nota, dice: los especialistas que hablan de esta égloga escrita en dos momentos, en dos tiempos distintos, y que luego la acomoda, y dice, no tienen ninguna razón. Es decir, Garcilaso está viviendo, la está escribiendo mientras está viviendo dos situaciones emocionales distintas. Salicio y Nemoroso no son dos tiempos distintos y distantes de la biografía del poeta, sino dos tiempos del alma y el ánimo del poeta, en el que dice, en este momento Isabel estaba viva, aunque no me amara, es la donna Petrosa, pero, y en este momento está muerta y sigue sin amarme, aunque el sentimiento, evidentemente, no me van a quitar mi dolorido sentir. Garcilaso es clave. Nosotros hablábamos del 27, que es inmenso, ¿no? Y además por eso supongo que siempre venimos a hablar del 27. Algún día se nos acabará, Ana, y tendremos que hablar de otra cosa. Pero es lo que yo decía. Salinas es, o quiero decir más o menos, y quiero terminar, Salinas es un lector tan extraordinario de Petrarca que logra captar a un Petrarca que la crítica italiana va a tardar mucho en descubrir, mucho en sancionar, mucho en dejar, en cierto modo, fijado, si es que un escritor se deja en algún momento fijado, ¿no? Y cada generación tiene que interpretarlo a su manera. Pero bueno, Salinas no tiene la espléndida edición de Santa Agata, ni muchísimo menos, ni siquiera el código de Liapozzi, y sin embargo, a través de esa sensibilidad, de esa capacidad combinatoria que le da el saber que se tiene que instalar en su tradición, en su herencia poética, es la que le permite decir, pues Petrarca es también mi tradición, ¿por qué no? Y como es mi tradición, puedo entender naturalmente a Garcilaso.
Lo que queda muy claro es que para que los alumnos lean y sepan ver la poesía del 27, tienen que leer un poquito de la tradición. Yo siempre les digo que tienen que empezar por Juan Ramón como síntesis, echar marcha atrás por los autores de fin de siglo, para después darse cuenta de que la tradición y nuestro pasado es fundamental para esta época. Es que casi constituye la vanguardia española, jugando con esos dos términos de tradición y vanguardia. Entonces es muy útil que lean un poquito Garcilaso, por empezar, y Fray Luis, que lo relean, porque en muchas ocasiones, si no, pierden el significado real de la poesía del 27, porque son muchos autores los que tienen, y realmente, bueno, pues creo que sería muy útil para ellos. Entonces creo que es lo fundamental. Y bueno, de paso y de una manera práctica, querríamos recordar
una antología estupenda que tú traías esta mañana.
Una antología muy buena del profesor Víctor de Lama, de DAF, que tiene como novedad, que creo que les puede venir muy bien a los alumnos que quieran ampliar y profundizar en esos temas, toda la recolección de crítica que se ha hecho sobre los poemas que ha insertado, que ha hecho esta selección a partir de todas las antologías existentes en el mercado. Y creo que es muy positivo que, bueno, pues por lo menos tengan esa visión. No pueden más que leer una antología, bueno, pues que elijan varias, pero que tengan en cuenta las posibilidades que tiene cada una. Y esta les da una orientación crítica muy interesante para que vayan viendo los poemas y la interpretación.
Y de alguna manera subraya lo que decíamos siempre, y que decía Salinas, es imposible sin conocer el pasado fundamentar el futuro. Hay que leer, y conocer nuestra tradición es naturalmente poder innovar, poder renovar y poder ser, lo que tú decías, vanguardia.
Claro.
No hay libros, o no hay poeta, quizá Gerardo en un momento determinado. Pero los tres primeros libros de Salinas, y recordemos que Salinas es el poeta mayor en edad del 27, y por lo tanto un poquito maestro de este 27, que no lo aceptarían todos, ni mucho menos, pero cuando les dice lo que de alguna manera, o sea, no sé, me refería a que termina diciendo que la tradición, ¿qué es? Lean, lean, lean. ¿Y qué hay que hacer leyendo? Amén, amén y amén a su tradición, para que de alguna manera encuentren la forma de poder escribir Fábula y signo, Seguro azar, porque son libros novedosos, renovadores, vanguardistas. ¿Pero por qué? Porque previamente he aprendido muy bien mi propia herencia.
Claro, y el No me podrán quitar el dolorido sentir de la poesía del 27, pueden ir a su fuente y volver otra vez a iniciar el camino a los alumnos y verlo doblemente. Verán la poesía de Garcilaso, el valor que tiene, y verán la composición, la originalidad que tiene la poesía del 27. Bueno, muchas gracias, Milagros.
Gracias
a ti. Y
esperamos
que puedas volver pronto otra vez para hablarnos
del 27
y de tus trabajos, cómo van. Muchas
gracias. De acuerdo.
Termina aquí el tiempo de Aula de Filología. Agradecemos desde aquí la labor de Ana Suárez, profesora titular de Historia de la Literatura Española Moderna y Contemporánea en la UNED, responsable de este espacio, y por supuesto la aportación de Milagros Arizmendi, profesora titular de la Universidad Complutense, que con su naturalidad y sus conocimientos nos acercó a la figura y la obra literaria de Pedro Salinas.